El llamado, en realidad, los discursos de la convención de Partido Colorado se centraron sobre todo en los últimos hechos vinculados a la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la llamada ley de imprescriptibilidad de la ley de caducidad, ¿no? Y estuvo duro. La verdad que estuvo bastante duro. Hay una crónica de La Diaria que voy a pasar a leer fragmentos.
Sí, fue una reunión vigorosa, un mitin político de esos de barricada, ¿no?
De barricada y justamente mitin político.
Euforia, ¿no? Sí. Aplauso, declaraciones muy fuertes, contundentes, por momentos.
Que bueno. Para muchos, salidas de tono también, ¿no? Algunos dirigentes que hicieron declaraciones que, bueno, vamos a leerlas a continuación, ¿no? Pero que fueron fuertes, ¿no? Como decías vos, ¿no? Y que llamaron mucho la atención. Pero breve lectura de la crónica de La Diaria, algunos pasajes. Dentro de la sede, relata Diego Recoba, el periodista de La Diaria, había muchos militantes que llenaban un recinto de no mucho tamaño. Por suerte el espacio quedó chico, aseguró José Amorín Valle, quien compartía mesa con la secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, Marta Montaner, y el prosecretario Max Zapolinsky. Y bueno, también había una secretaria que no fue presentada y que dice Recoba, sacaba apuntes con una lapicera que tenía un extremo, un corazón de peluche. Cuando todavía la gente iba tomando posiciones cual hinchas que entran a la Ámsterdam, Amorín anunció el arranque del himno nacional y el del Partido Colorado. Una vez culminados ambos, un exaltado Aníbal Glodowski gritó ¡Viva la República! Y de inmediato otro militante contestó con un ¡Viva Valle! Luego se leyó la declaración del CEN que convocaba a la Convención Nacional y acto seguido tomó la palabra Montaner. En su discurso defendió la idea de republicanismo y definió el Partido Colorado como su máximo centinela. La diputada aclaró que la convocatoria de la convención surgió ante la consulta de varios militantes sobre qué iba a hacer el Partido Colorado ante los ataques del gobierno a la justicia y criticó las declaraciones del presidente Mujica sobre que a veces lo político tiene que estar por encima de lo jurídico, tildándolas de atrocidades. Al final todos aplaudieron, pero se notaban inquietos, como cuando una audiencia se prepara para los vices. Esa duda se disipó cuando Bordaberry, al que varios miraban en ese momento, se dispuso a aplaudir de pie, lo que generó que todos se pararan a aplaudir a la intervención enérgica de Montaner. En ese momento fue posible identificar a otros dirigentes como Serope Pasquea, Tabaré Viera, Germán Coutinho, y también andaba en la vuelta, poco visible, pero finalmente se lo pudo ver, el expresidente Julio María Sanguinetti, que finalmente tomó la palabra. Pasqué fue el siguiente orador, recordó los dos pronunciamientos populares sobre la ley de caducidad, que el gobierno ignoró, las últimas declaraciones realizadas a partir del traslado de la jueza Mariana Mota, un juez como tantos otros, según Pasqué, y la declaración de inconstitucionalidad de la ley de caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. Después vino Bordaberry, quien expresó alegría y satisfacción por esa instancia, ya que hace tiempo costaba tener quórum y ahora se convocó en solo 48 horas, retomó la figura de Artigas y planteó que los militantes de Frente Amplio ya no pintan frases artiguistas en los muros porque no les convienen esas ideas. Destacó la rapidez con que tres expresidentes como Valle, Lacalle y Sanguinetti expresaron su firme rechazo a los ataques del gobierno a la justicia y lamentó irónicamente la falta de reflejo rápido del otro expresidente que solo reaccionó dos días después cuando vio cómo venía a la mano. Y después hubo declaraciones de otros dirigentes del Partido Colorado, como ser Tabaré Viera, con un discurso que empezó muy tranquilo y terminó, según el periodista de La Diaria, con el senador desaforado al plantear alarma. Alerta, ciudadanos, dijo Viera, por la acumulación de poder del gobierno. Después vino Aníbal Glodowski, quien al ser anunciado generó un ¡ay no! En la platea, como que iba a hablar Glodowski y alguien tiró un ¡ay no! Porque lo habían visto como que estaba medio exaltado, ¿no?
Exaltado, claro.
Sí. Glodowski.
Cuidado, Aníbal.
Ahí no. Glodowski.
Tranquilo, Aníbal.
Deslizó la posibilidad de que todo esto del gobierno indique que, llegado el momento, puede no entregar el poder.
¿Quién dijo eso?
Glodowski.
Tranquilo, Aníbal, boludo.
Ay, no. Habló Wilson Cravioto, quien dice, Recoba seguramente de manera equivocada, dijo que Mujica por suerte está atacando las libertades, y Alberto Iglesias, quien afirmó que ahora los historiadores nos están dando la razón sobre que los primeros en apoyar al golpe del 73 fueron el Popular, el Partido Comunista y el PIT-CNT, para luego denunciar que la democracia está siendo atacada por los comunistas, que están incluso hackeando al presidente, de quien dijo hoy está viejito y lo que le asusta es el relevo. Finalmente habló Julio María Sanguinetti y se extendió sobre el tema. En el medio también le tocó el turno al dirigente Martín Agirrezabala, que según Recoba, con una efusividad poco común, dijo: temo por mi vida, porque si hay que ponerla, la voy a poner.
En el Observador, la misma crónica de sobre la convención de ayer en la Casa del Partido Colorado, se cita a Agirrezabala, pero se agrega algo más: tengo miedo por la libertad y por mis hijos. Tengo miedo por mi vida, pero sé que si hay que ponerla, la voy a poner. Ahora sí.
Bien contextualizado ese "si hay que ponerla, la voy a poner", porque acá no se hablaba de... A ver, se podía entender que era de la vida, ¿no? Pero quedaba la interpretación de algún chiste, ¿no? Estamos en línea con Martín Agirrezabala para que nos comente un poco sobre lo sucedido ayer en el CEN del Partido Colorado. ¿Cómo anda, Agirrezabala?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por comunicarse con nosotros.
Si hay que ponerla, la va a poner.
Sí, sin duda, se refería igual a la vida,
a la vida,
pero
claro está.
En otras circunstancias y en un programa así un poco de la chacota, capaz que también se presta a otras interpretaciones.
Uh-huh. ¿Y por qué teme por su vida?
En realidad, antes del año 73, nadie se imaginaba, ninguna madre se imaginaba que alguno de sus hijos iba a ser víctima de la tortura injusta o de la prisión injusta. Y yo creo que cuando se atacan las bases mismas de las garantías que tiene una república, finalmente puede pasar que cualquiera de nosotros, él mismo o alguno de sus hijos, se vea después avasallado por cualquier tiranía. Para defender la república se necesita defender sus instituciones, y yo creo que sí, que uno tiene que sentir alarma cuando se acumulan cosas que atentan contra las instituciones, y a veces pueden ser voluntarias y a veces involuntarias. Yo en ningún caso ni en ningún momento asumí que alguien lo estaba haciendo en forma sistemática, otros sí. Pero yo no estoy seguro de que haya ningún atentado sistemático contra la Constitución o contra las instituciones republicanas. Sin embargo, o sea, sistemático por voluntario, ¿no verdad? Pero sí hay un conjunto de cosas que van deteriorando el ambiente institucional del Uruguay. Y eso es muy alarmante, en serio, para mí. Y es mi forma de verlo. Quizás otros lo ven con menos dramatismo. Pero me parece que el Uruguay está entrando en un proceso que le hace mucho daño a sus instituciones. Me parece que estamos entrando, que se puede entrar con estas cosas en un proceso similar al de Argentina en cuanto a la politización o la partidización de la justicia. Y creo que eso es muy malo. Es definitivamente terminar con el Estado de Derecho, quizás de la peor manera, porque es de una manera que no nos vamos dando cuenta. Yo siempre hago el paralelismo en estas cosas con el modelo que es el sapo en la olla, ¿no verdad? Si usted pone una olla con agua y la pone un sapo adentro con agua fría y lo pone al fuego, la temperatura se va elevando, el sapo no se da cuenta, se muere cocinado allí en esa olla. En cambio, si usted hierve el agua antes de echar el sapo y una vez hirviendo tira el sapo dentro del agua hirviendo, el sapo dispara, el sapo salta y se va de la olla. Y lo que está pasando con el sistemático deterioro de la calidad institucional es que una vez se desconocen los plebiscitos o saca la Suprema Corte de Justicia, y eso no es bueno. Y lo que yo creo que sería bueno es que todos, de todos los partidos, todos los buenos republicanos que hay en el Uruguay, de todos los partidos, se adelanten a ese acontecimiento para defender las instituciones que son la garantía de la libertad de todos.
Agresabala, y pero por, parece, por ejemplo, que, como dijo el diputado Glodowski, ¿hay posibilidad de que, llegado el momento, se pueda no entregar el poder?
Miren, yo creo que hay algunas de esas declaraciones que quizás estén sacadas de contexto, porque a mí no me queda la sensación de que Glodowski dijera eso. Me parece que Glodowski lo que dijo, y que creo que yo comparto, es que lo más es muy importante que, aunque él o quien quiera que sea esté de acuerdo o no con el gobierno que preside el presidente Mujica, ese gobierno termine su mandato constitucional y entregue el poder debidamente como la Constitución lo manda. Y que también es cierto que hay otros gobiernos que se han pretendido entronizar en el poder dándose plazos más largos, como es el caso, por ejemplo, de Chávez, basados en un deterioro sistemático de la institucionalidad. Entonces yo creo, es decir, quizás en el fragor se dicen de repente algunas cosas que se pueden interpretar de otra manera, pero en realidad dijo, o por lo menos como yo lo interpreté, es eso. Ahora, digo, es capaz que mejor preguntárselo a Glodowski, ¿no? ¿Verdad? Yo no creo que... Yo lo que sí creo que la alerta, y que está bueno ponerse alerta, es la vigilancia de la calidad institucional del Uruguay. Porque la justicia independiente es la base de la libertad. Es decir, que la justicia que usted lo juzga, o a mí me juzga en cualquier circunstancia, sea una justicia independiente, es decir, que no la mande ni el gobierno de turno, ni el poder económico, ni ningún otro, que la investidura que tiene es garantía muy importante para todos los orientales. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que cuidar. Y lo tenemos que cuidar los colorados, que lo tenemos muy metido dentro, el concepto, y lo tienen que cuidar otros ciudadanos de otros partidos que también, en muchos casos, lo tienen muy metido adentro. Entonces, lo que pasa es que a veces hay otras concepciones de gobierno, más totalitarias, que desprecian de alguna forma algunas garantías formales, o que desprecian la justicia, y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es defender la justicia independiente y defender que exista una justicia independiente, independientemente de los fallos que tengas. Si yo puedo no estar de acuerdo con algunos fallos, pero tengo que acatar la justicia y propender a que esa justicia sea independiente para evitar la tiranía.
Agresabala, en la convención de ayer, Montaner, Marta Montaner, señaló que a ella le parecía una atrocidad las declaraciones de Mujica, de que a veces, en algunas circunstancias, lo político prevalece sobre lo jurídico, y usted habla de la importancia de la de la justicia independiente, ¿no? Sí. Y ayer estaba presente, por ejemplo, el doctor Julio María Sanguinetti, y si uno piensa en aquel primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y piensa en la ley que se votó en diciembre del 86, la ley de caducidad, justamente esa ley demuestra que a veces lo político prevalece sobre lo jurídico, y ese es un caso contundente al respecto, y que no hace a la justicia independiente. De hecho, la subordinaba al poder político, ¿no? Y
le explico.
Seguramente al Ejecutivo.
Creo que estoy en desacuerdo con eso que usted dice, pero yo también estuve en desacuerdo con esa ley.
No, yo milité, ya sé.
Permítame.
Sí.
Permítame. Yo milité a favor del voto verde en su momento. Y milité fuertemente. Y perdí en ese plebiscito, y me parece que hay que acatar la voz de la mayoría. Entonces, yo no creo que en esa circunstancia lo político se haya impuesto sobre lo jurídico. Se estableció una solución jurídica a las circunstancias que había en ese momento. que yo no estuve de acuerdo con eso.
Bueno, pero una cosa, el artículo 1.
Pero que yo esté o no esté de acuerdo, sí, no hace a una cuestión ilegítima, ¿me entiende?
No, pero una cosa, el artículo 1 de aquella ley, que dice, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984, es decir, una voluntad establecida por los partidos políticos, y a partir de ahí, ¿no? O sea, de lo político emanó una solución jurídica que a la vez estaba totalmente reñida con lo jurídico, ¿no? Con la Constitución.
Bueno, pero perdón, escúcheme. Yo creo que acá no se puede confundir dos cosas. Una cosa es que lo político no esté por encima de lo jurídico. Es decir, que si hay una norma jurídica, esa norma jurídica se debe cumplir más allá de la voluntad política que tengan las partes, ¿correcto? Ahora, lo diferente es que la ley se pueda modificar, porque sí existe la posibilidad dentro del marco de la Constitución y de la ley de que se modifiquen las normas jurídicas. Entonces, yo lo que defiendo...
Claro, pero justo en el caso de la ley 15.848 no estaba dentro del marco de, ¿no?, de la Constitución y la ley.
De hecho, la Corte tuvo ha tenido varias posiciones respecto a eso. Y me parece bien que se tome en cuenta, ¿no?, la posición que la Corte determine. Y si es inconstitucional, que así sea, y que sea determinado de esa forma. Realmente, es decir, acá hay dos cosas. Yo puedo tener una idea política que quiero impulsar, y trato de impulsarla. Si esa norma jurídica, si esa norma que inspirada en mi pensamiento político está reñida con la Constitución y la ley, para eso está el poder judicial independiente para decir si es o no es coherente con la Constitución y la ley. Lo que yo estoy defendiendo hoy y siempre es que las normas jurídicas todas sean consistentes con la Constitución y la ley, y que su aplicación también sea consistente con la Constitución y la ley. Y para eso es imprescindible el Poder Judicial independiente. Si el Poder Judicial independiente declara inconstitucional cualquier norma, me parece que lo que tengo que hacer es acatarla.
No se acató
de la Suprema Corte.
No se acató.
Y entonces,
¿no se ha acatado?
¿En qué caso?
En este caso.
En este caso, digo, en el último caso.
¿En el último caso? Pero perdón, hasta ahora sí, y me parece muy bien, pero también se le ha amenazado con juicio político a la Corte porque dictamina en contra del interés político de turno. Entonces, lo que a mí me alerta es eso, porque en este país ya estos señores desconocieron dos plebiscitos, ¿verdad? Esté yo de acuerdo con lo que votó el pueblo o no esté de acuerdo con lo que votó el pueblo, y ahora están desconociendo y atacando a la Suprema Corte de Justicia porque da un dictamen contrario a sus intereses, y en eso es que a mí me genera la alarma.
Lo de amenaza de juicio político también se fue matizado en su momento, ¿no?
¿Fue qué?
Fue matizado por la propia senadora Topolansky.
Pero perdón, yo no le veo el matiz cuando se hace una sonada a la Corte Electoral, a la Suprema Corte de Justicia, perdón, y en la sonada hay ministro de Estado. Perdón, lo que a mí me alerta, y me parece que es bueno que la gente se percate...
Cuando se ingresó a la Suprema Corte de Justicia, ¿es usted?
Si la Suprema Corte de Justicia dice algo que a mí no me gusta, yo puedo perfectamente expresar mi desacuerdo con lo que dice. Eso está perfecto.
Pero hubo ministros en la sonada.
¿De qué sonada está hablando Agirrezabala? ¿De qué sonada está hablando?
Desde un poder al otro.
Agirrezabala, ¿de qué sonada está hablando? ¿Que había ministros?
De la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, del impedimento de la firma.
El traslado de la jueza Mariana Mota.
Los jueces en la oportunidad del juramento de la jueza Mota como juez en lo civil.
¿Y qué ministro se encontraba ahí?
Y entre esos, seguro Lesker. Y además no me acuerdo quién más.
Uh-huh. Había un diputado que era Puch.
Estaba, pues, sí, estaba el diputado Puch.
Y no, pero yo quiero...
Pero yo insisto, sí. Usted puede, usted, yo y el diputado Puch y el ministro Lesca, el que sea, puede expresar su disconformidad. Y me parece bien que si está disconforme con tal o cual dictamen, lo exprese de esa forma. Lo que no puede ser es que se denoste al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque eso genera un descreimiento y un avasallamiento del poder político sobre el Poder Judicial. Y eso es absolutamente inconveniente, ¿ah?, para el desarrollo de esta república.
Agresabala...
Las garantías suyas y mías, ¿eh? Uh-huh. El día que la justicia actúe en función, ya sea del poder político de turno, ya sea del poder económico o de quien sea, ese día a usted lo van a poder llevar preso injustamente y a mí también.
Ahí estamos totalmente de acuerdo.
Ahora es el punto, no otro. Ese es el punto.
No,
ahí estamos totalmente de acuerdo. Y lo que tenemos que estar totalmente de acuerdo, o por lo menos lo que a mí me alarma, es que a nosotros no nos provoque ninguna rebeldía los ataques a la Suprema Corte de Justicia, y parece que provocar hilaridad cuando uno alerta respecto a estas cosas.
No, pero una cosa es que provoque...
Zavala, republicano y democrático,
sí,
afecta y va a afectar su vida y la de los demás.
Una cosa es un cuestionamiento, ¿no?, a una decisión de la Corte, que otra cosa también es una sonada donde pueda... considerarse una sonada donde haya un diputado o un ministro. Otra cosa es pensar que desde ahí... ya tenemos que empezar a temer por nuestras vidas y que en realidad estamos en el mismo clima que había en el año 73.
Agresabala, ¿no?, un momentito, quiero que escuche lo que dijo Agresabala.
Del clima.
Bueno,
lo dijo Montaner.
Le pido por... Sí, un momentito, por favor.
En el 73,
sí.
Nadie se daba cuenta que estaba un clima que terminaba en esto.
¿En el 73? ¿O antes del 73?
Antes del 73, mucha gente, la enorme mayoría de la gente, no se daba cuenta que estábamos en un clima que terminaba con la ruptura institucional. Pero esto tiene otra cosa. Esto no es como el 73, para mi modo, de ninguna forma. Esto es más parecido al proceso de deterioro institucional que ha sufrido la República Argentina o que ha sufrido Venezuela. Es un proceso, por eso le hice el símil del sapo. Porque en realidad, cuando hay un golpe de Estado, todo el mundo se da cuenta que es una ruptura muy fuerte, muy gruesa. Es un avasallamiento inmediato, ¿ah?, puntual. Es un golpe.
Agirrezabala, no es un golpe. Un momentito.
Es una serie de cuestiones que deterioran la situación institucional hasta que se rompe.
Agirrezabala, ¿le puedo pasar un audio que fue de la diputada Montaner de ayer, hablando de lo que sentía ella cuando le preguntaba a los hijos sobre este momento que está viendo el país?
¿Cómo no?
Señor Mujica, respete nuestra república, que nosotros lo vamos a respetar como presidente constitucional. Señor Mujica, no enseñe ni esboce prácticas que luego vamos a tener que lamentar. Nosotros queremos una sociedad unida, no dividida. Realmente debo decirles, cuando hablé con mis hijos, que me preguntaron si esto era parecido a lo que había pasado 40 años atrás, le dije, lamentablemente esto me trae aquello que cuando paso por un jazminero y recuerdo el mes de noviembre, octubre, o la asociación de un sentido me lleva a veces a otras situaciones no queribles, es así, hay un relacionamiento, y eso le tenemos que impartir a nuestros hijos. Así empezó hace 40 años. Un día sí, otro también, se deslizaban desde lo constitucional, desde lo democrático, a cosas distintas, a las que no estábamos acostumbradas. Y por no estar acostumbrados, no tener experiencias, no estábamos preparados para poder asumirlo. Y así vino lo no querido. Vino todo a la democracia, consternada, desestabilizada, una dictadura no deseada por la mayoría, por nadie de los que estamos acá, pero padecida y sufrida. Señor Mujica, usted estuvo hace 40 años atrás en el mismo preámbulo. Le pedimos que la experiencia de hace 40 años atrás lo haga ser grande como presidente y frente
a... Agresabala, ¿nos estamos deslizando hacia una dictadura, como dijo Montaner?
Pero vuelvo a insistir, usted puede calificar, por ejemplo, a la República Bolivariana de Chávez como una democracia tutelada o como una dictadura. Puede gustarle más o menos la República Argentina y su situación. Yo creo que si vamos a cualquiera de esas dos cosas, deterioro muy grande respecto de la calidad institucional a la cual los uruguayos miramos y la cual queremos. Y me parece que todas que cosas conspiran contra esa calidad institucional. Entonces, yo no le voy a comentar qué sensación le da a la diputada Montaner esta situación. Y ella es dueña de que le dé la sensación.
Pero es parecida a la suya, ¿no? De todas maneras.
Lo que fuera. La mía, es que tenemos que estar todos los uruguayos, de todos los partidos, alerta, porque la calidad institucional del país es extremadamente importante. Es la que garantiza su libertad y la mía. Es la que garantiza su libertad de expresión.
Ahí vamos a estar de acuerdo. Ahora, el relacionamiento de eso con el clima del año 73 parece a priori una exageración o un discurso, un discurso de...
El clima del año 73,
bueno, no sé, pero...
relativa tierna infancia. Por lo tanto,
pero uno lee, leyendo los libros, yo no era ni nacido, ¿no? En febrero del 73 hay un desacato de los militares contra el nombramiento de un ministro. Hay conversaciones de distintos sectores sociales, de los distintos partidos políticos, viendo cómo sacar de todo lo que ya se sabe, ¿no? Eso, me parece que el clima es muy distinto.
No, pero es que yo no creo que todo se sepa, pero para mí me parece que hay que rescatarlo, para mí, pero mi opinión, lo más importante es que nosotros rescatemos todos juntos, no importa de qué partido seamos, alguno de esos conceptos que usted ha dicho hoy. Yo estoy de acuerdo con que aspiro a que la calidad institucional del Uruguay sea la calidad institucional que el Uruguay ha mantenido históricamente, con excepción de los sucesos más drásticos que hemos vivido en torno a la dictadura. Entonces, y eso requiere que todos nosotros estemos alerta y que cuando vemos un proceso respecto de eso, lo marquemos. Es muy importante. Yo hubiera esperado que el presidente Mujica diera una señal muy clara. Por ejemplo, me consta que el señor Guerrero, el secretario de la presidencia, hizo unas declaraciones que para mí son formidables, ¿tá? Pero ¿qué me consta? Que son muy graves las declaraciones que hizo la senadora Topolaski, que es la primera senadora del principal partido político que ocupa que participa del Frente Amplio, y que además es la esposa del presidente. Y no he visto al presidente dar una señal clara de apoyo institucional. Entonces, lo más importante, yo prefiero no mezclar muchas cosas. Me parece que esto es demasiado importante para diluirlo en lo que piensa fulano, mengano, sultano. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos de acuerdo que eso hay que salvaguardarlo? Bien. Y que es demasiado importante para tomárselo a la chacota? Bueno, entonces preocupémonos porque no pasen más estas cosas que atacan la vida institucional que nos merecemos todos los orientales.
Aguirre Zavala, Topolansky acá en la radio aseguró que iba a respetar los fallos y que no estaba resuelto ningún juicio político a la Suprema Corte de Justicia. Digo porque hubo matices, ¿no? Y me parece que no hubo matices. Ayer de noche no hubo matices en el partido, en la casa del Partido Colorado.
Perdone, está bárbaro. Si es así, me parece muy bien. Pero hay otro elemento adicional que me parece que es central. Si es así, me parece absolutamente templada y equivocada la primera opción, y debió haberlo dicho con todas letras. ¿Por qué? Porque cuando usted le empieza a decir a la gente que no se puede creer en un poder tan importante como el Poder Judicial, cuando le empieza a decir a la gente que le va a hacer juicio político, ¿tá? porque dice una cosa contraria a la que usted cree, en vez de decir, mire, yo estoy en desacuerdo, que me parece muy bien que diga que está en desacuerdo si está en desacuerdo. Lo que no me parece bien es que incite a la gente a terminar yendo a la sonada en contra de la Suprema Corte de Justicia, y después vaya a su programa y diga, no, no, mire, capaz que me equivoqué, pero no le voy a votar la letra, me equivoqué, es un error, está mal. Es mucho más importante la calidad institucional que un fallo u otro, porque la calidad institucional lo defiende a todos. Eso, y entonces, lo que yo quiero dejar bien claro es este punto de vista. La República necesita una militancia de todos nosotros preocupados porque las instituciones no sean avasalladas. Si nos preocupamos con tiempo, ahora, de que las instituciones no sean avasalladas, no vamos a tener que lamentar cosas como la que lamentamos antes. ¿Está? Entonces, ese es el punto central. Entonces, estemos de acuerdo y militemos a favor de la calidad de nuestras instituciones republicanas. Y eso tiene, desde las instrucciones del año 13 para adelante, un principio fundamental, que es la división de poderes y la independencia de esos poderes. Y en eso el Poder Judicial es nuestro garante, es el garante de todas nuestras libertades. No lo ataquemos, defendámoslo, y si creemos que está equivocado, tal o cual sentencia, digamos, a mí me parece que está equivocado, me parece muy bien, pero no entremos en denostarlo, hacerle perder autoridad moral, porque eso termina muy mal.
¿Le parece la última, Agresabala, que no se exageraron en las declaraciones de los diferentes dirigentes del Partido Colorado ayer?
Mire, yo de vuelta,
Lo perdimos.
Se cortó.
Bueno,
justito.
Bueno, era el dirigente.
Igual, de todas maneras, creo que tu pregunta ya le había respondido, ¿no? Capaz bueno, que ahora iba
no,
a matizar
no,
un poco.
Pero me parece que yo creo, quiero insistir en eso. No. A mí me parece que se exageró y mucho, ¿no? En el CEN de ayer. Y es bueno que se reconozca también, ¿no? Que se exaltaron los ánimos.
Creo que. A ver, yo para ponerme ahora. Desde el lado en el cual me preocupan también los cuestionamientos, o sea, me preocupa que, si bien es un acto del Partido Colorado, en la convención se hace pública y ahí se marcan tesituras que me parecieron exageradas, ¿no? Y muy de discurso de barricada. Entiendo que existan la preocupación y que buena parte de la oposición o de las fuerzas políticas de las fuerzas políticas tengan que poner en alerta cuando se cuestiona de una manera no desmedida a veces al Poder Judicial y quiénes lo cuestionan.
Una cosa es poner alerta,
una cosa lo que diga un diputado, ¿no? Otra cosa lo que diga un presidente, ¿no? Otra cosa lo que diga el presidente de la fuerza política que mayoritaria o del partido de gobierno, es decir, amén ubicar cada cosa en su lugar. Por supuesto, cuando Agassi dice, no puede ser que cuatro tipos estén trancando dos poderes, refiriéndose al Ejecutivo y al Parlamento, sí, uno entiende, bueno, Agassi, ¿qué quiere? Eliminar el Poder Judicial. Porque así es como está establecido en la Constitución. Esos cuatro tipos tienen la facultad, en cuatro votos contra uno, de definir algo que le compete a su jurisdicción. Si usted no entiende que cuatro tipos puedan trancar a dos poderes, no está entendiendo cómo funciona la separación de poderes, no está entendiendo la democracia.
Pero eso,
¿no?
Es lo que tenés que decir vos como digo, político de la oposición, no tenés que traer
no,
el cupo
exacto,
de la dictadura.
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso te digo que va un bandazo de un lado y un bandazo del otro, ¿no? Y ese juego político, para mí, ¿no? Es nocivo para la salud democrática. Es nocivo, ¿eh? Tanto lo que dice Agassi como lo que pasa en la convención de Partido Colorado cuando se habla de esta manera, ¿no? Me parece que en los dos casos lo que dije, ¿no? En los dos casos me parece que es Me preocupa más esto,
A mí lo que me preocupa es que fue todo el partido, ¿no? O sea, que fue... Mientras que fueron elementos dispersos dentro del Frente Amplio, no todos se pronunciaron de la misma forma, dentro del Partido Colorado sí fue, se encolumnaron en base a este discurso.
Bueno,
eso fue lo que realmente me llamó la atención,
como te dije,
de la crónica del Zendaya.
Como te dije el otro día, también hay cosas que no se puede, con las que no se puede jugar de manera política, ¿no? Lucía Topolanqui, al principio, sobre el traslado de la jueza Mota, y ya no sé si sobre, en realidad, el fallo sobre la inconstitucionalidad de la ley interpretativa, dijo que a ella le preocupaba más lo que pasaba con el ISIR, que eso era un tema menor, y 2-3 días después estaba diciendo que, llegado el caso y analizando todo no sé qué, no se descartaba la posibilidad de un juicio político. Saltar de un lado al otro, me parece, también es politiquería barata, ¿no?